Bienvenida.
Muy buenas tardes, espero que las campañas de la alcaldía sean igual de cálidas que este día, porque por lo menos romperá el aburrimiento que nos ha causado la participación y las campañas federales que están muy, muy, muy por debajo de la expectativa.
Querido Osvaldo Ríos, bienvenido.
Muchas gracias, Jesús. Nanis, yo creo que sí, este primer minuto del sábado, yo creo que ya nos encampañamos porque pues las campañas federales han sido frías, frías, frías e insípidas, como muy pocas cosas, ¿no?
A ver, arrancamos haciendo un análisis de, si me lo permiten, primero de Soledad, ¿no? Vamos a tratar de platicar un poco de lo que sucede en esta zona metropolitana de la capital, en los dos municipios que además tienen, pues, a la mayoría de la gente, el padrón más grande.
Sí.
Y entonces viene Soledad, que está bien interesante porque tiene algunos nombres conocidos, otros no tanto, y empezamos a revisar los perfiles y resulta que el candidato del frente allá es Juan Gaitán Infante, un tipo que conocemos porque ya fue alcalde, ya fue alcalde de esta demarcación. Me parece, si no mal recuerdo, fue quien estuvo antes de Roberto Cervantes.
Sí.
¿No? En esta situación, un personaje que, como la mayoría de los alcaldes de Soledad, antes de que llegara la gallardía dominante, pues era un turno al bat y luego golpes por arriba y por abajo, un descontrol cuando las familias, incluyendo la familia Gaitán, se disputaban parte del territorio. ¿Cómo ves la candidatura de Juan Gaitán que regresa a la escena?
De Juan Gaitán y de las familias que regresan a la escena, porque es Juan Gaitán, es Velázquez y es Arreola. Uh-huh. Son justo las familias que salieron de pleito y posibilitaron después el ascenso de unos foráneos, porque no son de Soledad, los Gallardo.
Así.
Y que ahora van a tener como candidato a presidente municipal a otro foráneo, porque no reside en Soledad. Si tiene una credencial de residencia, bueno, es un requisito legal, pero no son personas que hayan hecho sus vidas en Soledad. Vienen de la capital y desde la capital mueven todo. Así ha sido Luis Fernández, así ha sido los Gallardo. Inmediatamente en cuanto terminaron el cargo ya pudieron vivir en residencias que nada tienen que ver con Soledad, padre e hijo. Y creo que es eso, son las familias, de nuevo, que ahora se desperdigaron y están agarrando registros. Bueno, Gaitán se queda en donde estaba, va ahora dentro de la coalición del frente. Pero Velázquez, bueno, va por Morena.
Sí.
Y Arreola por
Convergencia. A Juan Carlos Velázquez le dicen el Famito, porque se apellida
como Juan Manuel Velázquez.
Estaba en el PAN, sí.
Pero no tiene nada que ver, entiendo, no. Yo le pregunté hace unos días que tuve la oportunidad. Realmente no son parientes,
no
comparten apellido.
Pero por los Velázquez en Soledad son los como Velázquez, los Garza en Nuevo León, ¿verdad?
Pero Morena sí tiene una base mucho más fuerte en Soledad que en San Luis Potosí. Dentro de la zona centro, tal vez es el espacio donde más avanzó Morena. ¿Cómo ves la candidatura de Juan Carlos Velázquez, Osvaldo?
Muy interesante, porque si no recuerdo mal, él ya fue candidato hace algunos trienios. No lo ha logrado, pero no ha estado lejos. Y creo que ahora, a diferencia del pasado,
tengo la impresión de que en una elección de las dos en las que compitió, sí le dieron un 2-1 tremendo.
Pero en una estuvo cerca.
Y en otra estuvo cerca.
Sí, en la última estuvo cerca. Sí. Pero además, fíjate que me parece bien interesante el factor Juanito, que es así como le dicen a Juan Gaitán, Juanito Gaitán. Porque es un tipo que tú pensarías que es de estos perfiles como muy insípidos, como muy pequeños, que de forma muy como hasta folclórica se acercan como a la gente y parece que no tienen un perfil político, pero sumamente político y social, o sea, tiene una proyección muy amplia y también su familia. Yo creo que, como dice Adriana, lo que vamos a ver no es un pleito de partidos, va a ser una disputa de familias. Los Velázquez, los Gaitán, los Arreola y este experimento importado de Juan Manuel Navarro, que es el operador financiero de la gallardía, ni más ni menos, es decir, las decisiones de dónde se gasta y qué se gasta no pasan por la Secretaría de Finanzas, me parece que pasan por el despacho del diputado federal Juan Manuel Navarro Muñiz, ahora candidato a Soledad. Estratégicamente lo van a mandar a donde creen que hay un bastión donde van a, digamos, ganar el partido caminando. Yo tengo dudas, yo creo que la local podría ser más sencilla, La federal yo creo que es más, un poco más complicada por la nueva distritación. Y Soledad, apuesto que no va a ser un día de campo para los Gallardo.
Híjole, yo de verdad ahí sí con mucha objetividad te digo que yo estoy en contra de esto, porque creo que los que tendrían oportunidad de estar convocando, que es Morena, no saben ni para dónde van. O sea, no tienen expertise político-electoral real. No saben todo lo que se tiene que hacer para poder enfrentar una campaña. Y tampoco tienen las condiciones para hacer una oposición. Creo que hasta es una buena noticia para la gallardía soledense que varios perfiles aparentemente interesantes estén disputando esto. O sea, que vaya Gaitán, uh-huh, que vaya el propio Arreola, que hay que recordar, a ver, Jorge Arreola tiene un hermano en Morena. ¿Sí?
Sobrino, y sobrino diputado pluri.
Los dos, hermano y sobrino, están peleados en las fracciones de cómo se dividió Morena.
Y su hija es regidora.
Su hija
es
regidora de MC, intentó ser alcaldesa en su momento también. Representa a MC, que pues si no pinta aquí en la capital, pues menos pinta en Soledad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque han tenido un manejo, han hecho un hueco para mí tremendo. Y entonces tú ves que están Gaitán, Arreola y Velázquez, y hasta el momento pues se ve muy complicado, ¿no? Y luego por el Nueva Alianza va Sergio Rebolloso.
No, bueno. Fíjate que eso le da una... A ver, es que recordemos la tradición política de Soledad. Ha ganado ahí, todos los partidos políticos han ganado. PAN, PRI, PRD.
Hasta el Partido PAR, Auténtico de la Revolución
auténtico
Mexicana.
Auténtico de la Revolución Mexicana.
El PAR,
Roberto
el PAR,
Cervantes,
que ya
¿se acuerdan?
Desapareció.
Claro.
Ya
desapareció, claro.
No, Soledad se cuece aparte. Yo creo que el tener perfiles tan raros o tan interesantes, no nos vayamos con la idea de que, pues entonces divides el voto y va a ganar Gallardo. No. Yo creo que te está revelando que las familias tradicionales de Soledad se organizaron y que van a participar. Porque no habían jugado, ¿eh? A ver, nada más recordemos los últimos candidatos del Frente y de Morena. Pues digo, pues lo que medio podían medio juntar, sobre todo los del Frente, ¿no?
A ver, corríjanme ustedes que saben más que yo. ¿Qué no a Jorge Arreola lo corrieron del PRI?
Sí, los pulsaron.
Del
sí.
PRI.
Los pulsaron.
Igual que Adolfo Micalco, ¿no?
Sí, no recuerdo mal también Aurelio.
Sí, y el control de...
Ah, no, Micalco y Arreola.
El control de Arreola del PRI y de lo que quedaba del PRI fue lo que motivó al equipo de Toranzo a apoyar una candidatura de un señor que iba por la oposición, porque Toranzo no pudo meter las manos. Entonces entra Cándido y apoyan a un señor que se fue por otro partido y ganó.
Uh-huh. Ricardo Gallardo Juárez.
Así es.
Es el comienzo de
claro,
todo.
Claro.
Y es con los Arreola. Lo mejor que podrían hacer las grandes familias es unirse, pero como siempre han estado desbalagadas, creo que ya sumados podrían contener algo. Entender qué demonios es Soledad como identidad.
Sí.
Dime qué diablos es Soledad. Una cabecera municipal que no está conectada con el resto de su población urbana, que es la que te genera la votación. La población urbana es una hilera de colonias lindando con
más
San Luis Potosí.
Sí, claro.
Y no tiene ninguna identidad. ¿Qué es ser soledense? Y que lo entendieran las propias familias, porque ya no es el concepto claro, de cuando lo gobernaban
familias.
Ya
viene la invención genial del tema este de la enchilada, ¿no? Necesitaban apropiarse de un símbolo para tratar de generar identidad.
Necesitan primero sacar una cuestión de identidad, porque es una cabecera municipal que no tiene ni siquiera una sucursal bancaria, porque ningún banco encuentra rentable irse a poner ahí, y colonias muy habitadas, pero que más bien se mueven, hacen sus vidas en torno a la dinámica de la
conurbación metropolitana.
Bueno, y además, históricamente, el traspatio de la ciudad, ¿no? Donde echaban la basura, donde la escondían, lo digo con mucho respeto porque adora a la gente
negras.
De Soledad. No, bueno, ¿qué tal? Lo de Roberto Cervantes, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Pues
nosotros le descubrimos hace muchos años, por lo cual me llegó una tropa de macheteros a Canal 7 en aquel tiempo, ¿no?
Dios,
¿te acuerdas?
Mío, bueno,
claro.
Porque le descubrimos una red justamente de tráfico de mujeres y de giros negros.
Y acabó siendo culpable y después juicio político y fue de los primeros diputados desaforados.
Digo, es que ahí todo puede pasar. Es un asunto verdaderamente complicado.
Sí, a eso me refiero, eso dije.
Y Conciencia Popular postula a una persona que no tengo el gusto, que se llama Erika Claudia Jenny Velasco. ¿La conocemos?
Es no. Para sacar el voto de a ver si mantenemos el registro.
Normalmente Soledad tenía una fuerza interesante en los medios populares, ¿no?
Se diluyó entre, porque primero pactabas con una familia, luego te ibas con la otra, era una cuestión de ir calculando cómo iba, sin mantener una línea de trabajo, sino cada trienio a ver viendo qué era lo rentable para seguir en el...
Fíjate que de Conciencia Popular, Nani, yo, y Jesús, yo pienso esto, que algo pasa con el extravío del tino político de Óscar Vera, porque esta decisión de ir por separado en Soledad y en San Luis, me parece, y yo me atrevo a apostar, significa la pérdida del registro, automáticamente. O sea, no van a sacar los votos suficientes ni para meter un regidor. O sea, es tiro cantado. O sea, la vez pasada aquí en la capital, en coalición con Galindo, los llevó como membrete fantasma, pero iban endosados los votos del Congreso en el séptimo local. El PAN le entregó a Conciencia el porcentaje de votos que obtuvieron en el séptimo y así lograron la diputación plurinominal.
Sí, negociando, pero creo que así, eso ya no es posible.
Ya, ¿no?
En eso. Y ahora, pues, ir separados, pues, no sé, yo creo que se empeñaron en ponerle una cerradura por dentro a su propio ataúd.
Y bueno, pues, todavía no sé si esto está confirmado, lo voy a consultar con el CEPAC, pero el otro partido, el PES, sí postuló, al parecer, o al menos presentó a quien iban a postular, ¿no? Todavía hay un límite, ¿no? En la validación de las candidaturas. Claro. Se termina el próximo jueves.
El 19, que ahí verán si los candidatos hombres con pasado como mujeres van o no.
Y ahí va por el partido.
Pasado prostático. Los condena su pasado prostático.
El partido Encuentro Solidario presentaba hace pues ya algunas semanas a una persona que se llama Marcela Escobedo Jalomo, que pues no tiene tampoco ni trayectoria ni notoriedad, como esta figura que quisiese llegar. Bueno, ahí está lo que pasa en Soledad. Yo creo que no tendría mucho que batallar.
Va a ser muy interesante, pero en fin.
Sí, pero no creo que vaya a haber realmente, a menos de que Morena decida realmente enfrentarse, que yo veo cada vez más complicada la relación Verde-Morena. Es un matrimonio por conveniencia en el que ya no saben qué aventarse.
Ve los signos que estamos viendo.
Está,
¿no?,
tremendo. Bueno, eso es lo único que yo vería como una posibilidad de que haya algo de competencia para Navarro, que es mal candidato, Juan Manuel Navarro.
Pésimo.
Mal candidato.
Muy mal candidato.
Si fue
cero
diputado malo, es pésimo candidato.
Ya va a venir aquí la próxima semana, vamos a ver si cambia, pero es un tipo al que ni siquiera le gusta el
Soso
micrófono.
Gris.
No, bueno, sus intervenciones en el Congreso son pobrísimas.
Sí.
Tres participaciones para poner posicionamientos, uno por el aniversario de la muerte del Che Guevara, otro por el Día del Nacional de la Protección Civil y otro más por la batalla del 2 de abril. Muy interesante y muy actual.
Ya nos ampare. Bueno, vamos a la capital, que podría ser la madre de todas las batallas. Es el espacio más competido, el más grande, seguramente uno de los que más problemas tiene en todo el estado que resolver, ¿no? En donde hay condiciones y donde se enfrentan pues, dos de los pocos pesos pesados que está presentando hoy el conglomerado de partidos que implican las dos coaliciones, ¿no? Evidentemente, voy a empezar antes de llegar a Sonia y a Galindo con los demás, ¿no?
Sí.
Conciencia Popular presenta a un personaje bien particular que se llama José Luis Chalita Mansur, que pues ya ha tenido alguna situación pública,
no muy positiva.
Nada.
En nuestro centro.
No, exactamente. Así. Y ahí está otra vez. Yo no sé cuál sea su intención personal por estar ahí, pero bueno, es sobrino de Jaime Chalita, ¿eh? Sí, son de la misma familia.
Pero uno no escoge la familia.
No.
Bueno, está José Luis Chalita, ¿qué opinan de él?
Así como te digo, nadie escoge a la familia, bueno, nada que ver.
Y no creo que conserve el registro.
Y yo creo que el único que sabe qué busca es don Óscar Vera.
No, le puede ayudar el apellido Chalita. A él podría ser un beneficiario indirecto de la campaña de Jaime. Es decir, que cierta confusión en el apellido Chalita le haga que le caiga algo, ¿no?
Pues bueno, voto. Pues está. Luego viene María de los Ángeles Hermosillo Casas.
Conocida,
Sí, es conocida. Fue
regidora,
presea
estatal, la de San Luis.
Regidora, fue candidata la ocasión pasada y volvió a ponerse ella en primer lugar de la lista de la planilla, a razón justamente de asegurar su lugar.
Pues, quiere reelegirse en la regiduría.
Puede ser así. Pero tiene fondo, tiene forma, hace trabajo social real desde hace muchos años. Es un perfil que a mí me parece interesante. y que no deberían de descartar para que fuera, pues, un poquito uno de esos personajes que nutran la escena política, porque está de plano para mí muy jodida.
Yo creo que podría incluso rebasar a Sebastián. O sea, tiene tan buena imagen y tan buena proyección que creo que podría ser la tercera en discordia. Ese es su reto. Su reto es dejar de ser considerada dentro de los partidos, pues, testimoniales, y ser protagonista en este proceso. A partir de que, mira, yo creo que sí va a estar más estructurada en su mensaje, en su comunicación, aporta más cosas, es muy propositiva y no lo ha hecho mal como regidora, digamos, no ha sido como...
Ha estado en una comisión del agua muy interesante.
Sí.
Compleja,
sí.
En un momento muy difícil, que es el que estamos enfrentando.
Ha tenido reflectores, ¿eh?
Vale, pues ahí está, esta parte. Movimiento Ciudadano, ya había algunos espectaculares, están atacando tanto, un poco como replicando la estrategia nacional.
Así es.
Atacan un poco al frente, atacan un poco a la 4T, por decirlo de alguna manera.
A Gallardo también.
Sí, y a Gallardo específicamente. Pero parece ser que lo que se esperaba hasta el momento de esa campaña, con algunos actores importantes respaldando, no se nota al menos. Entonces, eso, y que dependen demasiado del marketing nacional, que está empezando a funcionarle a Máynez finalmente, eso sí es una realidad. O sea, Máynez va a crecer y Máynez tiene un proyecto junto con el Movimiento Ciudadano al futuro. O sea, ellos quieren ganar la campaña, aunque pierdan la presidencia, me parece muy claro. Pero esa posibilidad de tenerla, Sebastián, me parece que hoy no se ve tan clara. Adriana, ¿tú qué opinas?
¿Puede Máynez sí jalar algo de voto? Lamentablemente rompiendo una cosa que podría ser más un pleito de dos. Pero no creo que le sirva mucho al candidato alcalde de San Luis Potosí. La verdad es que no. Me parece que Sebastián tiene una propuesta que es muy compleja para grandes públicos. Necesitaría explicarla mejor. Y escuchar más qué quiere realmente la gente, porque me parece que en ocasiones cree mucho en lo que él cree, no en lo que es. Y hay cosas que se tienen que aceptar como lo que son. Que tienes un electorado con voto duro muy amplio, lo tienes, y que va a ser muy complicado tumbarlo también, y que va a ser muy difícil convencerlos de que si la despensa, la lámina, la tarjeta, también. Pensar que van a cambiar y que los vas a lograr reeducar, yo creo que no es tu tarea. Me pierdes demasiado tiempo como candidato y no creo que es tu tarea. Y no creo que tenga el impulso suficiente su partido como para competir fuerte.
Ahora vamos con los que finalmente están en la contienda, ¿no? Uh-huh. Obviamente el alcalde que quiere reelegirse, Enrique Galindo, que estará en las próximas horas dejando el cargo, no se sabe a quién, porque creo que el primer regidor es verde. Yo creo que
el de primera, tiene que ser la de primera. Bueno, pues si fuera el caso, la de mayoría relativa es la diputada Elodia Gutiérrez.
Regidora.
Que ese fue el espíritu de la creación de ese tipo de regiduría.
Así es, que fuera la de mayoría relativa. Uh-huh. Pero puede ser cualquiera del cabildo, incluyendo los síndicos.
Bueno, vamos a ver qué sucede. Esto se definirá en las próximas horas, como les digo. Pero ahí está Enrique Galindo, ¿no? Que ha sorteado en su trienio problemas graves, como este del agua, del que creo que se generaron muchas expectativas en el tema de seguridad. Evidentemente, pues él viene de ser director de la Policía Federal, que ha tenido una trayectoria en ese ámbito durante toda su vida. Este fue su primera situación político-electoral en un puesto civil, por decirlo de alguna manera. Y entonces, yo no sé cuál sea, yo creo que no tiene el desgaste que mucha gente quisiera, ¿no? Y la capital es una trituradora.
Sí.
Entonces, ¿tiene perspectivas? Sí, sí tiene perspectivas. Ha sido un discreto contrapeso, ¿no? Muchas patadas debajo de la mesa. No ha habido tantas confrontaciones directas, pero pues hoy ya llegó la hora de la verdad, porque yo creo que sí se van a dar con todo, ¿no? Él tiene que demostrar que él es el líder de la oposición al régimen actual en San Luis Potosí. Adriana, ¿qué opinas?
Desde luego que él es la cabeza de la oposición, porque efectivamente lo es, más allá de quién dirijan el PAN o el PRI. Y mucho más el PRD, no tiene nada, es de alguna manera un liderazgo de entre los tres partidos que lo postulan. De que tiene un desgaste, todo cargo lo tiene, pero también tiene un desempeño que es muy valorable a simple vista. No necesitas echarle mucho, porque si lo ves, no necesitas echarle mucho almidón para que quede planchadito. Habrá que ver de qué dimensiones es el desgaste. MC, los candidatos de MC, el candidato piensa que su desgaste es mayor que porque ha visitado las colonias y le han dicho, y me parece que el verde está confiado a su voto duro, que es un voto que ahí está, es innegable. Yo le calculo unos 80,000, que es más o menos lo que tendrían, más lo que le gusta es añadir, y que la capital no es tan receptiva con el verde. Fuera del voto duro, no es tan receptiva. Hay un buen, un grueso de población, ni con Morena, no, con Morena menos. O sea, es las encuestas sobre popularidad del presidente por estado, está San Luis permanentemente entre los 10 estados en donde López Obrador tiene una popularidad inferior al 50%.
Osvaldo, sobre Galindo.
Creo que lo han leído mal históricamente muchos actores. Es un liderazgo que yo no lo encuadraría en el tema propiamente de la seguridad solo porque su historia de vida está ahí. Porque yo más bien diría que es un perfil político de pensamiento estratégico y de lógica de resolver problemas. O sea, no importa como si son de agua, si son económicos, si son de deuda, si son de relación con el gobernador, si son de conciliar para unir a tres partidos que estaban deshechos y despedazados. Yo nada más quisiera decir, recordemos, que si Galindo no hubiese sido el abanderado de esta coalición, habrían ido separados. Si no hubiese sido Galindo, PAN y PRI habrían ido cada uno por su lado, porque no habría forma de conciliar en ningún sentido. No lo hicieron de la mejor manera, lo hicieron hasta que no fue posible otro escenario, apoyar a Galindo, porque suelen los partidos ser extorsionadores profesionales, los partidos de oposición acá, PRI, PAN, PRD, representan casi nada. La fuerza de este proyecto político de Galindo es la fuerza de Enrique Galindo.
El PAN se representa como simpatizantes.
Sí,
sí hay una fuerza todavía electoral real.
Pero yo me refiero a la estructura del partido. Exacto, yo me refiero a la estructura del partido. O sea, no, la marca es poderosa. Creo que hasta podría. Es muy discutible quién está más mal, ¿no? El PRI o el PAN. De ese tamaño, ¿no?
Yo creo que un poco más el PRI.
No, el PRI, bueno. Juntos son la gabardina de Cantinflas, ¿no? Aquel trapito que se ponía sobre el hombro que él decía que era su gabardina. Bueno,
pero sirve para nada, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, en conclusión, he visto 5 encuestas. Todas las encuestas dicen que Enrique Galindo lleva una ventaja amplia de más de 2 dígitos sobre Sonia Mendoza. Yo creo que esa elección, aun cuando parece muy definido, muy clara, de todos modos va a ser intensa. Creo que al final, el que Sonia sea de Matehuala, el que sea panista toda la vida, el que toda su vida haya sido legisladora, nunca al frente de un puesto de administración pública para gobernar, pues la coloca en una posición difícil, no es tan sencillo. Y al final del día, vamos a ver una cosa, Jesús, pues dices que no cuestionaba, era muy diplomático en el contrapeso al gobernador, claro, porque era alcalde de la capital. Y ya vimos lo que pasaba en los alcaldes que se confrontan con los gobernadores, acaban despedazados. Creo que este momento de la campaña su enemigo no es Gallardo, su enemigo es la 4T completa, porque eso es lo que va a representar la capital. Y en ese contexto, creo que están muy bendecidos los candidatos que en la capital vayan contra la 4T, porque a diferencia de todo el país, aquí en San Luis Potosí hay un ánimo muy polarizado de que un grupo que quiere mucho a la 4T, que no es la mayoría, y creo que hay una amplia mayoría de clases medias que no son tan entusiastas, pero que son más y que podrían votar por Xochitl.
En el caso de Sonia, rápido para terminar, creo que enfrenta diferentes retos. El primero es ese, digamos que deambular en el filo de delgadísimas y complejas líneas, ¿no? La base de Morena, la propia base de fieles, como decíamos, maoístas,
la estructura
del verde, ¿no?
Estructura maoísta.
Sí, y por supuesto, los resentidos del PAN, los que se quedaron inconformes con todo lo que ha sucedido alrededor de la cúpula del partido en los últimos, en las últimas presidencias del Comité Directivo Estatal, y el propio contrapeso de no ser una gallardista formal. Entonces, ella tiene muchos retos que resolver. Es una persona muy hábil para generar elecciones. Ha competido en todas, creo que solo ha perdido una, evidentemente la de la gubernatura, y pues sigue la especulación latente de que fue negociado. ¿No?
Solo que el problema también es que la última elección que ganó fue en el año 2015. Tiene. Tiene tres, las últimas fueron pluris, o sea, perdió la gubernatura, la federal pluri, donde el verde, que pues no ha estado, y la anterior, la pluri del PAN. O sea, tiene ya acumuladamente 12 años sin ganar una elección. Entonces, también se pierde ritmo. Yo creo que el problema es que en el Congreso es muy cómodo y es muy confortable, pero hay que salir también a la calle a hacer campaña y eso es complicado.
Se
¿no?
pierde ritmo y más siendo pluri, porque exacto. Dices, bueno, puedo estar ahí para lo que se ofrezca, sí, pero no tienes distrito. Y la mayoría no se sienten obligados. Y que yo recuerde, no sé dónde tenga su casa de servicio, de enlace como diputada federal. Yo creo que no la tiene, como la mayoría de los pluris. No, ni se interesan, ¿como para qué?
Si Sonia logra convencer a la gran mayoría de Morena y avanzar dentro de lo que cabe con suavidad sobre esta estructura maoísta de Gallardo, puede ser evidentemente competitiva, muy, muy compleja, ¿no? Y vamos a medir ahora el desgaste que no ha vivido Galindo al enfrentar otra situación, sin la protección de la burbuja de la presidencia municipal. Está abierto todo, por supuesto, yo les agradezco mucho que estén con nosotros. Ah, hay una persona que se llama Luis Eduardo Egure, que va a contender por el partido Encuentro Solidario. Dicen que le dicen el oso, es abogado, y fue actuario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y que también fue dirigente estudiantil universitario, yo no lo recordaba.
Yo tampoco, ¿eh? Bueno,
Luis Eduardo Egure Hernández. Para completar nada más el cuadro.
Ese sí que le hace falta un espectacular mínimo para que veamos cómo es.
Yo no sé si va a postular Movimiento Laborista aquí, ¿no? Había escuché alguna información de que iban a postular a Edgar Murguía, ¿se acuerdan?
Claro.
Edgar Murguía Manilla, ¿cómo no? Sí.
Exactamente.
Ex líder del.
Pero eso sí, la verdad es que. Morena, militante activo de Morena.
Bueno, gracias por todo.